Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves. Seguimos en Roma.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora, en este caso, qué horror, encima en un día de Reyes. La última hora se fecha en Marchena, en la provincia de Sevilla. Un muerto y al menos 4 heridos en la cabalgata de Reyes de esta localidad, en Marchena. Al parecer, el tractor que tiraba de la carroza de uno de los reyes, del rey Baltasar, ha perdido el control, se ha llevado por delante a varias personas y habría arrollado a un grupo de vecinos que estaban viendo la cabalgata. Hay un muerto, 4 heridos, uno de ellos muy grave. Así que, bueno, habrá que seguir la evolución de estas personas, pero la noticia es esa, a menudo nueva tragedia y más en una noche como esta. Desde Roma, a esta hora en la Plaza de San Pedro, reina la absoluta calma. Ya no hay colas, ya no hay sillas, apenas hay ya carabinieris o policías. Vuelve la normalidad hasta en la inmensa cantidad de homeless de sin techo que viven y acampan entre la columnata de la plaza de la Basílica de San Pedro. Algún periodista queda, como nosotros, que repasa en directo cómo ha ido el funeral de hoy del Papa. 6 días después de su muerte, los restos mortales de Ratzinger ya reposan en las grutas vaticanas. En unos minutos seguiremos hablando del personaje, pero antes quiero contarte lo último también de esta tarde, sobre el anuncio de Rusia de ordenar un alto el fuego de 36 horas. Sin duda, esta noticia ha dado la vuelta al mundo. Recordemos que es la primera vez que el presidente Vladimir Putin anuncia algo por el estilo. Bueno, Ucrania al parecer dice que no se fía y que no. Vamos por partes. Lo primero es el cómo y el porqué de esta decisión de Putin. Su idea es iniciar la mañana a las 12 del mediodía hora de Moscú, es decir, las 10 de la mañana hora nuestra, concluiría a las 12 de la noche del día 7. ¿Por qué? Pues porque al parecer se lo ha pedido el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el tal Kirill, que por cierto es absolutamente putinista. Una tregua de Navidad que los creyentes ortodoxos celebran pasado mañana. Putin quiere que los soldados puedan acudir a los templos durante estos días, anda que está el patio. Bueno, de entrada te digo que este individuo, el presidente ruso, no es muy de fiar. Nos lo ha demostrado día tras día, incumpliendo cualquier palabra. Es un auténtico psicópata, por eso no nos extraña que el gobierno de Ucrania no se crea a Putin. La respuesta de Kiev ha llegado 2 horas después del comunicado ruso. Ha firmado el asesor de la presidencia ucraniana, un hombre cercano a Zelensky, uno de los que negociaba, por cierto, al principio, la paz con los enviados de Moscú. Pues bien, este hombre ha dicho que habrá una tregua temporal solo cuando Rusia abandone los territorios ocupados. Dice que Rusia ha sido hipócrita y ha recalcado que la intención de Kirill es un elemento de propaganda y una trampa cínica. Eso es lo que dicen ambas partes, así que la incógnita es máxima. Pero todo apunta a que seguirán los bombardeos. Por cierto, hace unos minutos ha hablado sobre este alto el fuego, ese anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ha asegurado que esta decisión responde únicamente a un intento para reagrupar a las tropas rusas.
Estaba preparado para bombardear hospitales, enfermerías e iglesias en Navidad y Año Nuevo. Quiero decir, creo que está tratando de encontrar más oxígeno.
En cualquier caso, Turquía sigue ofreciéndose como mediador entre Kiev y Moscú. El presidente Tayyip Erdogan ha hablado por teléfono con Zelensky, con Putin. Les ha pedido que continúen las negociaciones de paz para poner fin a la guerra de manera definitiva. Bueno, no ha sido la única llamada entre mandatarios que se ha producido hoy. Zelensky también ha hablado por teléfono con Pedro Sánchez. El presidente del gobierno le ha reiterado el total apoyo de España hasta que se alcance la paz y le ha transmitido que el esfuerzo principal va a ser adiestrar a sus militares y enviar material de defensa adicional. Han hablado, al parecer, durante unos 20 minutos. Lo dicho, veremos qué pasa con ese anuncio de alto el fuego, aunque sea para un ratito. Las esperanzas, la verdad, no parecen muy altas. te decía, los turistas ya esta tarde han vuelto a copar los alrededores del Vaticano. 50.000 personas le han dado su último adiós esta mañana en una ceremonia humilde. Remarco lo de humilde porque estos días, pateando Roma, hablando con los que conocieron al Papa Benedicto, creo que la palabra que más se ha repetido para descubrirle ha sido humildad. El funeral deja muchos momentos emocionantes, me quedo con dos. El primero, cuando el féretro de Benedicto XVI aparecía en la plaza de San Pedro. El maestro de ceremonias, Diego Rabelli, y el secretario personal de Ratzinger, su fiel George Ganswein, pusieron encima del féretro el Evangelio y besaron el ataúd. El segundo momento, que sin duda pasará a la historia, la despedida del Papa Francisco a su predecesor, tocando el ataúd con una mano, recordándole como fiel amigo del Señor. Esta tarde el Vaticano ha ofrecido las imágenes de la sepultura de Benedicto XVI y hemos podido ver a su círculo más cercano dándole el último adiós, directamente el entierro. Monseñor Enrique Benavent es el arzobispo de Valencia. ¿Qué tal, don Enrique? Buenas noches.
Buenas noches.
La pregunta es obligada y me imagino la respuesta, pero a ver cómo me lo expresa. ¿Qué ha sentido al ver las imágenes de esta mañana?
Bueno, en primer lugar, una gran emoción, ¿no? Yo pienso que siempre las imágenes de un funeral, de un papa, en este caso un papa emérito, siempre nos llevan a un núcleo de la fe cristiana, a un núcleo de la esperanza cristiana. Y después, a pesar de la gran sencillez de la celebración y de la gran sobriedad de la celebración, eso no ha quitado absolutamente ninguna solemnidad, ni a ni los gestos, ni a las palabras, ni a los cantos, y sobre todo al ambiente religioso que se ha vivido a lo largo de toda la celebración. Son momentos emocionantes, históricos en la vida de la Iglesia, y en este caso pues tiene un carácter histórico más, acentuado por el hecho de que el Papa Benedicto XVI ya estaba en una situación de Papa emérito y ha presidido el funeral su sucesor. También un acontecimiento un poco inédito, ¿no?
Sin duda. Yo me refería antes, perdón por la autocita, pero al capítulo humildad. Me lo han dicho muchísimos a pesar de lo que se ha dicho, lo que se ha escrito, lo que se ha publicado durante sus años de pontificado y después. ¿Hemos sido injustos? La palabra humildad debe ser clave y no lo fue años atrás.
Yo creo que el Papa Benedicto XVI ha tenido una imagen creada por ciertos medios de comunicación social que ha sido realmente una gran injusticia. Lo han presentado muchas veces como un Papa que por su pensamiento teológico, por la solidez de su exposición de la fe, parecía un Papa arrollador, diría yo, ¿no? En cambio, cuando le has tratado personalmente, has tenido ocasión de saludarle personalmente, has descubierto una persona de una sencillez exquisita y de una humildad tremenda. Yo tuve ocasión de hablar en dos o tres momentos de mi vida con él y siempre percibí esa sencillez. No te encontrabas absolutamente nada violento estando a su lado, comiendo con él, como en Valencia cuando el Encuentro Mundial de las Familias, de una sencillez y de una humildad y una naturalidad que a mí me impresionaron en aquel momento.
El tiempo transcurrido quizás haya servido para analizar y entender mejor su pontificado, pero me temo que vamos a aprender muchas más cosas todavía después, ¿no? ¿No le parece?
Yo creo que él ha dejado un inmenso testamento a la Iglesia. Por una parte, su obra teológica, que eso no forma parte propiamente de su magisterio, pero ayuda a comprender la fe, ayuda a los cristianos a situarse en el mundo actual, a dialogar con el mundo actual. El Papa Benedicto XVI no fue un fundamentalista, razonaba sus puntos de vista teológicos, exponía las razones de la fe, buscaba la conexión de las distintas verdades de la fe entre sí, intentaba poner de manifiesto la lógica interna de la fe, que ciertamente solo el creyente puede comprenderla plenamente, pero se ve que no era un papa fundamentalista. Ha sido un papa que ha dejado una obra teológica inmensa como teólogo, incluso siendo papa, porque su obra Jesús de Nazaret, él la publicó dejando claro que no era un acto de magisterio, y que era un acto de diálogo teológico con las corrientes exegéticas y cristológicas del tiempo actual. Uh-huh. Y después, como papa, ha dejado también un magisterio, tres grandes encíclicas, Deus Caritas Est, Spe Salvi, que para mí es una encíclica fundamental para interpretar cómo ha vivido él su paso de este mundo al Padre, y Caritas in Veritate, también cómo se tiene que situar la Iglesia ante los problemas económicos del mundo actual, además de otras exhortaciones apostólicas sobre la palabra de Dios, sobre la Eucaristía en la vida de la Iglesia, que alimentan la vida de los creyentes. Pero sus homilías son realmente también un cuerpo de magisterio, de predicación de la palabra, un de anuncio del Evangelio, que es en el fondo la misión primera que tenemos los pastores de la Iglesia.
Y una última cuestión. La pregunta es muy... la planteo según me sale. ¿Y ahora qué? ¿Estamos ante una nueva etapa en el pontificado de Francisco o la cuestión es continuidad?
Bueno, yo creo que el pontificado del Papa Francisco, él ha tenido unas intuiciones, las está llevando a cabo, y yo creo que el Papa Francisco es un papa que ha actuado y está actuando en su pontificado según su conciencia, según lo que él ve que es lo que la Iglesia necesita en el momento actual. No creo que la presencia del Papa emérito Benedicto XVI haya sido para él un condicionante. Él continuará actuando según su conciencia y según lo que, a la luz de la oración, de todo su discernimiento, él piense que la Iglesia necesita en este momento. Yo no veo ninguna situación de que esto vaya a dar un giro por el hecho de que no esté el Papa emérito Benedicto XVI. Yo creo que si algo caracteriza al Papa Francisco es que es una persona que actúa en rectitud según su conciencia. Estoy convencido de que continuará haciéndolo.
Pues estaremos muy atentos y lo seguiremos contando, como siempre, allí donde se produzca la noticia. Monseñor Enrique Benavent, arzobispo de Valencia, gracias y buenas noches. Feliz año.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós. Tiempo de análisis, tertulia, hoy con Maripau Domínguez y con Julio César Herrero. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Julio César Herrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, todo razonable.
¿Qué tal, constipado? ¿Sobrevives?
Voy aguantando. Espero llegar hasta el final, sí. Madre mía, de qué manera me está dando.
Pero bueno. Oye, ¿qué tal os habéis portado? Lo digo por lo de los reyes. Pablo, es una pregunta para Maripau, porque ya sé, lo tuyo.
Uy, Julio César.
No hagas que me ría, que no puedo reírme. No puedo reírme, no hagas reír.
Yo bien. Yo tiendo a ser buena. Tiendo. A veces no lo consigo del todo.
Lo dices con un convencimiento.
Pero sí, no. Yo soy buena. Creo que me he portado razonablemente bien también, como diría Julio César. Razonablemente bien.
¿Y tú, Julius?
Yo creo que me he esforzado. No sé si lo
consigo. Pero lo has conseguido, además.
No lo sé, eso que lo decidan ellos, no tengo la menor idea. Pero empeño le he puesto todo el rato. Vive Dios, ¿eh? Me he esforzado mucho. Ahora, si les parece que he llegado o que me he quedado a las puertas, pues nada, mañana os lo cuento.
Cuando dices ellos y si les, te refieres a los Reyes Magos.
A los magos, claro, a los tres, que decidan si llegué o si me quedé a las puertas. Hombre, espero haber llegado, ¿eh? Pues si no sería un varapalo terrible, pero, oye...
No sé yo.
Ya, ¿Qué pasó?
No sé yo. ¿Qué pasó?
Bueno, con los compañeros a veces no se porta muy bien. No se hace cada pregunta.
No, no. Absolutamente. Pero, en fin, oye, nos metemos un poquito en materia. A mí me parece la noticia de la tarde. Pues es la primera vez que ocurre. Para que he visto lo visto y conocido a una persona generosa hasta dónde va a llegar esto. Nekane, ¿qué pasa con la guerra de Ucrania?
Pues contamos esta tarde el anuncio que hacía Rusia. Hablaba Putin de un alto el fuego que empezaría mañana viernes a las 10 de la mañana hora española. Concluiría a las 12 de la noche del día 7. Este anuncio llega después de que el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa pidiera una tregua de Navidad para que los creyentes ortodoxos celebraran, bueno, pues un poco los servicios religiosos. ¿Y qué dice Ucrania? Pues que no se cree absolutamente nada y que solo habrá una tregua temporal cuando Rusia abandone los territorios ocupados. Así que veremos qué pasa, qué es lo que decide Rusia, si mantiene ese alto el fuego o siguen los bombardeos.
Un par de consideraciones. Una, si fuerais Zelensky, ¿os creeríais esto aunque fuera durante un par de días? Y dos, visto el desastre militar ruso, ¿puede seguir Putin en esta deriva enloquecida e infernal? No sé. Julius.
A ver, sobre la primera pregunta, no, porque el tipo ya ha dado sobradas muestras de ser cualquier cosa menos fiable. Entonces, no hay ninguna razón ahora por la que confiar que la decisión que acabe de tomar, aún habiendo sido a petición del patriarca de Kirill, pues que sea cierta. A ver, esto no significa que no pueda serlo. Simplemente digo que por las experiencias, además trasladadas por otros líderes internacionales que han mantenido con él conversaciones y que después han visto cómo lo acordado, lo que parecía que se había acordado, después se había quedado todo en agua de borrajas, pues no sé por qué hay que darle ahora algún tipo de garantía. No lo creo. Respecto a lo segundo, a ver, es el 85% de las tropas militares las que ha empeñado para quedarse de momento con un 11%.
Sí, un 11% que de hecho y de facto casi ya tenía.
Claro, exacto. Entonces, ¿dónde está el viaje? Y sobre todo, ¿dónde está el final de ese viaje que no tiene ningún sentido? Ni siquiera en el proceso. La pregunta es, ¿hasta cuándo será capaz de poder mantener una farsa que además no solamente le debilita de forma extraordinaria en lo militar, en lo económico, tres cuartos de lo mismo? Sus relaciones con los BRICS, con eso que crearon hace un tiempo Rusia, bueno, pues con Brasil, con la India, con estos otros países. La relación tampoco es que sea extraordinaria, porque China y la India es verdad que no condenan, pero tampoco le están apoyando. El nivel de degeneración social, y a esto lo que me refiero con esto es de decrecer. El progreso que había obtenido el país en los años previos, en cuestión de meses, ha vuelto atrás. Y eso es muy complicado volver otra vez a recuperar. Y con esto yo ya acabo. Es verdad que los grandes problemas que ha tenido Rusia desde finales del 19, una vez que se solucionaron, siempre fueron a mejor en el caso de Rusia. En la guerra de Crimea en el final de 19, en la guerra ruso-japonesa, después se democratiza el país. Cuando sale de la Primera Guerra Mundial hay unas primeras elecciones aparentemente democráticas. Cuando pierde en Afganistán, se cae la Unión Soviética y se abre otra etapa. A lo mejor igual cuando este caiga, el país empieza a despegar. La pregunta es, ¿y eso cuándo va a ser?
Bueno, ¿y en qué condiciones?
Maripau.
¿Y en qué condiciones, no? Yo, a la pregunta de si, qué haríamos si fuéramos, o si estuviéramos en la piel de Zelensky, del presidente de Ucrania, pienso algo bastante similar a lo que dice Julio César. A mí me gustaría creerlo, pero desde luego no lo creo. No. ¿Quién se puede fiar a estas alturas de Putin, no? ¿Quién se puede fiar? Él creyó que esto iba a ser, lo de invadir Ucrania, un viaje de fácil, ¿no? Y resulta que no, que está resultando muy complicado. Y es verdad que no ha sido una idea suya lo de proponer el alto el fuego de solo de un poco más de un día, vamos, 36 horas. No ha sido idea suya, pero vaya, coincide con el desastre que han vivido muchos militares que han muerto en el ataque a un edificio, en fin, y eso ha sido un golpe muy duro para Rusia, ¿no?
Joder, ¿y cómo se ha producido con el tema de los teléfonos móviles?
De los teléfonos móviles, que estaban felicitando el año nuevo a sus familias. Y claro, pues los localizaron, evidentemente, los localizaron. Y bueno, pues fue una sangría. Y eso, bueno, a lo mejor estoy siendo demasiado mal pensada, pero cuando las cosas no le estaban yendo bien, demasiado bien a Rusia, o al menos no tan bien como creería y como le habría gustado, se produce este desastre humano, pierde a un montón de militares y sobre todo la imagen, que para Putin también es muy importante, dar la imagen de que de superpotencia y de que tiene la primacía sobre Ucrania. Y no la está teniendo.
Ahí...
Es decir, en esta invasión, que yo me resisto muchas veces a llamarlo guerra, ¿no? En esta invasión no la está teniendo. Entonces, casualmente, ahora ordena un alto, o ahora ofrece un alto el fuego de 36 horas. Vaya, pues esto que dice Zelensky, que piensa que seguramente pueda ser para reorganizar las tropas, pues a lo mejor no es ninguna tontería. En cualquier caso, es muy difícil fiarse de un tipo como Putin.
Creo que ibas a decir, Julio.
Sí, que creo que hay también un elemento propagandístico desde mi punto de vista en esta decisión, porque en esta alianza natural entre las pretensiones de Putin y las aspiraciones del propio patriarca ortodoxo, conviene no olvidar que precisamente él como patriarca de la Iglesia ortodoxa lo era de patriarca de Rusia y patriarca de lo que se llamaba la Rus de Kiev, que eso era una especie de confederación política medieval del siglo XIX que unía por un lado Rusia, luego la Rusia blanca que era Bielorrusia y luego la pequeña Rusia que es Ucrania. Así que esa, no sé si a lo mejor igual en esa petición de Kirill hay también, y esto es un juicio de intenciones, la idea de trasladar, si esto es ortodoxo, aquí hay paz. Cuando se trata de promover la fe, la nuestra, la cierta, las cosas se tranquilizan y Putin se relaja. No, no lo sé, es un juicio de intenciones, pero creo que me conviene no desligar los movimientos políticos y en este caso los del patriarca.
Sí. Bueno, veremos cómo evoluciona. Recordemos, es una tregua de menos de 2 días. Es la primera vez que algo así ocurre. Conociendo al personaje, yo luego no me fiaría un pelo. Pero oye, quién sabe, por algo se empieza. No lo sé. Oye, segundo capítulo, también mirando al mundo mundial. China barra coronavirus, Nekane.
Tenemos que estar pendientes de lo que ocurre allí porque siguen aumentando los contagios por coronavirus, los hospitales están desbordados, pero el gobierno chino insiste en que la situación la tienen bajo control. Dicen que están siendo muy transparentes con los datos, tanto de hospitalizaciones como de muertes. Apenas hablan de un puñado de fallecidos y eso contrasta con las imágenes que vemos en redes sociales donde se ve a pacientes en los pasillos de los hospitales, en camas o sentados en sillas y con el gotero puesto. La próxima semana abren sus fronteras, la primera vez desde marzo de 2020, y varios países, como está ocurriendo en España, han decidido implantar controles en las llegadas de pasajeros que proceden de China.
Hay un denominador común en todas las dictaduras, por mucho que se camuflen de populares o de pseudocomunistas o llámalo X, que es la absoluta oscuridad, falta de transparencia, control de la información, tanto de Internet como de los medios. Y los de China son campeones del mundo. ¿Alguien se cree algo, Maripau?
Es, vamos, absolutamente opaco. O sea, no hay una información fidedigna. Y antes decíamos que no hay quien se fíe de Putin. A estas alturas tampoco creo que nadie esté tragando las noticias que llegan oficiales, que llegan desde China, ¿no? Por parte del gobierno. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya ha pedido, le ha pedido mucho más detalle, ¿no? Y en cuanto se pongan a investigar o envíen allí otra vez a personal destacado, pues claro, van a ver que aquello no es cierto. Es imposible, imposible creerse lo que nos están contando. Por otro lado, es verdad que China tiene una superpoblación, pero yo no entiendo cómo no se ha vacunado a más porcentaje de población.
Hay dos motivos. Uno, aquello es tan grande, tan incontrolable, que una cosa es Pekín y otra es el resto. Y dos, al parecer la famosa vacuna china no es la nuestra, todo hay que decirlo, al parecer.
Sí. No, y las zonas rurales, que son muy numerosas a lo largo de todo el país, pues estas cuesta muchísimo controlar. Que es otro de las razones por las que yo creo que tampoco nos cuentan la verdad. Ni ellos, aparte de que no cuenten la verdad, pero yo creo que ni ellos deben saber realmente cuál es el alcance, porque tener un censo de afectados, de fallecidos, etcétera, de tanta extensión de territorio que está olvidado de la mano de Dios, absolutamente, pues tampoco debe ser fácil, lo cual no quita que los datos que tengan sean los que están transmitiendo, que no es así. No es así. Y claro, esto tiene un problema que tampoco creo que sea de suma gravedad en Europa, puesto que ya la mayoría de países tenemos ya una pauta de vacunación que nos va a proteger, ¿no? Como en el caso de España, seguro. Pero claro, que empiecen a expandir el virus de nuevo, porque el problema es que aquí podemos decir, como ya se ha hecho, y en otros países de Europa, vamos a establecer unos controles en los aeropuertos de los viajeros que proceden de China. Fenomenal. Pero es que los viajeros que proceden de China han podido ir a Alemania, a Italia, y de ahí venir a España. Entonces, si vienen en un vuelo que procede de Alemania, no se les va a controlar, porque a lo mejor se les ha controlado en Alemania, o a lo mejor no, a lo mejor se les ha pasado, porque aquí vamos a hacer controles aleatorios. Claro, no se puede estar controlando a los viajeros de todos los vuelos, ¿no? Entonces, es casi imposible controlarlo.
Julius. A ver, no es un modelo de transparencia informativa por el propio régimen que tiene, y esto no
es... Sí, no precisamente.
No, esto no es ninguna novedad. Bueno, tampoco conviene ponerse estupendos cuando uno cree que vive en un sistema de democracia plena. Porque,
con el portal de transparencia porque cuando lo abran, avisadme. Porque,
sí, y luego, claro, hay demasiados intereses cruzados en esto que en principio no va solamente, yo creo que no va solamente de salud. Escuchamos las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, es la Organización Mundial precisamente la que puso de ejemplo en la gestión de la pandemia en nuestro país, país en el que todavía no sabemos el número real de fallecidos. Hombre, a ver, es verdad que, hombre, es un organismo serio, pero bueno, que tampoco son dogmas de fe cada vez que se pronuncia, y además en los términos en los que lo hace. Que China se está jugando muchas más cosas, aparte de una cuestión meramente de salud, que no es menor, y su posición en un mercado cambiante, no solamente con el COVID, sino también con lo que está ocurriendo en Ucrania, y la cantidad de intereses que se mezclan y en los que no creo que sea muy sensato separar esto es exclusivamente materia de salud y doy información porque me interesa que se sepa, o no la doy porque no quiero que me perjudiquen en otros ámbitos. La cuestión es hasta qué punto un país es capaz de jugar con estas cosas por velar por intereses mayores que finalmente son intereses económicos.
Dejadme dos minutos y volvemos a asuntos domésticos. Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
Este mes, si te cambias a Línea Directa, tendrás la mejor oferta. Porque si te cambias ahora, te bajan el precio de tus seguros. Y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas, como el servicio de recogida, reparación y entrega de coche, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-45-55.
Circuponazo no ha tocado, mira bien del otro lado. Si quieres ir en crucero por los fiordos noruegos, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo, por los dos lados puede estar premiado.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Alba? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Usted reside en China. Pues,
de Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es. Regístrate y disfruta. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con Julio César Herrero, aquí en Menda todavía desde Roma. Pareja, en clave política nacional, tengo dos o tres cositas. Una, el gobierno rechaza la propuesta del PP sobre el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Ya sé que no es noticia, pero el PP presentó que los jueces eligieran a los jueces, cosa que por cierto no hizo cuando estaba gobernando, hoy a lo mejor está la definitiva, y el gobierno dice que no es. Necane.
Ponemos al día la última hora sobre este asunto. Los populares defienden que sean los propios jueces los que elijan los nombres de los magistrados que forman el Consejo y el Gobierno cierra filas en torno al sistema de elección actual mediante un acuerdo político. Acusan al PP de estar fuera de la Constitución y estudian la manera de sortear su proposición de ley. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha recibido como una verdadera andanada que el PP vuelva a agitar la amenaza de Europa tras empuñar la despolitización del Consejo General del Poder Judicial. En la Moncloa rechazan el cambio de elección de vocales anclados en su llamamiento a renovar bajo las actuales reglas. Así, Pilar Alegría ha redoblado la apuesta por situar a Alberto Núñez Feijóo fuera de la Constitución.
Que los reyes le traigan al Partido Popular unas cuantas dosis de responsabilidad y de sentido de Estado. Porque el señor Feijóo dejó de ser un candidato viable cuando decidió incumplir la Constitución.
Evidenciando la lejanía de sus posiciones, el líder popular ha aprovechado una entrevista con Servimedia para hurgar en la imagen de Pedro Sánchez intentando colonizar las instituciones.
La propuesta del gobierno es con
controlar el Poder Judicial y trasladar al Consejo General del Poder Judicial a personas que tengan una obediencia debida a las instrucciones del gobierno.
Mientras Bruselas observa la secuencia de la voladura de cualquier puente entre Ejecutivo y oposición.
Digo, no es noticia. ¿Y ahora qué? ¿Seguimos con el espectáculo, Julio?
Es muy probable. No deja de tener gracia Pilar Alegría. Es una fiesta escucharla. Dice ella que el... Es que las palabras no son menores las que ha decidido utilizar. Colocar al líder de la oposición fuera de la Constitución. Hombre, hay que ser un poco más prudente. Pertenece a un gobierno que tiene no sé cuántas declaraciones de inconstitucionalidad de decisiones tomadas. El primer estado de alarma, el segundo estado de alarma, la presidenta de Radiotelevisión Española, el gurú que colocaron en el CNI de aquella manera, Iglesias de aquella manera. Pero la cantidad de decisiones inconstitucionales del gobierno, hombre, no parece que le sitúe en la mejor posición para dar este tipo de lecciones sobre lo que es constitucional y lo que no es constitucional. Lo que sigue haciendo el Partido Popular, yo creo que lleva forzando la máquina demasiado tiempo y no parece que tenga un pase. Ahora bien, tampoco conviene olvidar cuáles son las recomendaciones de la Unión Europea, que claro, luego escuchamos a dirigentes de Podemos o incluso del propio Partido Socialista diciendo, bueno, que es que son recomendaciones, como diciendo, bueno, que son recomendaciones, si queremos las tenemos en cuenta y si no, no. Oiga, si se dan recomendaciones desde la Unión Europea, ¿será con alguna idea? ¿O qué pasa? ¿Que solamente vamos a funcionar cuando se nos impongan las cosas? Luego se llevan las manos a la cabeza porque el Partido Popular pueda denunciar alguna irregularidad en el ámbito europeo. Pero bueno, ¿cuál es el problema? ¿O qué pasa? Que además uno tiene que renunciar al legítimo ejercicio de la crítica, que es el papel que tiene la oposición en nuestro país. La crítica aquí y donde sea necesario, si consideran que eso les permite garantizar lo que ellos establezcan o lo que ellos les parezca más oportuno o más recomendable para este país. Y la Unión Europea o Bruselas lo que nos está diciendo son dos cosas. Oiga, la primera referida fundamentalmente, yo creo, al Partido Popular. Renueven ya el Consejo General del Poder Judicial. Pero la segunda, referida fundamentalmente al Partido Socialista, una vez que lo renueven, modifiquen el sistema de elección. ¿Por qué no se pueden hacer las dos cosas? Pues solamente uno encuentra una explicación. Que el Partido Socialista lo que quiere es renovar y ahora aprovechar los próximos años de control del Consejo General del Poder Judicial. Claro, porque mantiene seguramente el Partido Socialista que eso es lo que hizo el Partido Popular cuando estaba en su lugar. Bueno, ya, pero en algún momento tienen que cambiar las cosas.
Maripa.
Sí, sí, es verdad. Esto último, además, hay que recordarlo, porque la gente tiene tendencia a perder la memoria, ¿no? Cuando el Partido Popular ha gobernado, pues ha pasado tres cuartos de lo mismo. No ha habido ninguna diferencia. Yo creo que el actual sistema de elección que tenemos desde hace muchos años se carga radicalmente la división de poderes. Pero es verdad que nadie ha hecho nunca nada. Yo sigo, y aquí alguna vez ya lo he dicho, yo sigo resistiéndome a considerar magistrados de derechas, magistrados de izquierdas, conservadores y progresistas. Me parece que la justicia es el sitio menos indicado para hacer ese tipo de distinciones. Con lo cual, en algún momento, tienes razón, Julio César, en algún momento habrá que hacerlo. Y lo de los toques que nos dan desde Europa, desde Bruselas, claro, esto es curioso, ¿no? También porque el actual gobierno habla de lo que dice Europa, lo que recomienda Europa, los toques de atención que nos da Europa cuando le interesa. Pero cuando no le interesa, entonces Europa no pasa nada, no existe, no tiene importancia lo que diga Europa. Hombre, pues no, o atendemos las recomendaciones de Europa o no las atendemos. Y creo que España es un país europeísta y tenemos la obligación de atenderlas. Y Europa efectivamente nos sigue diciendo que ese sistema de elección de los jueces y de magistrados y del Tribunal Constitucional que no es el buen sistema. Y yo también creo que no es el buen sistema. Lo que pasa es que nadie se ha atrevido jamás a meter mano en eso.
Y luego hay un argumento que me parece que es perverso. Bueno, como el Partido Popular tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo, ahora está invalidado para poder proponer cualquier cosa. Oiga, nadie ¿qué pasa? Que el personal no tiene derecho a cambiar de opinión. Alguien podrá decir, hombre, pero es que lo hace porque tiene una intencionalidad. Claro, todo el mundo hace las cosas con intencionalidad. Claro que sí, pero si se le criticó en su momento que no lo hiciera cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, no parece razonable criticarlo también ahora cuando sí lo propone, porque entonces, ¿cuál es el papel del Partido Popular? ¿Qué tiene que hacer? Antes no lo hizo y se le criticó. Ahora, no puede hacerlo, pero lo propone, también se le critica. O sea, a ver, en algún sitio tendrá que haber, no se puede hacer las dos cosas a la vez. Hay alguna de las dos críticas que no es igual de solvente, no lo puede ser.
Sí, pero Julio César, tampoco es coherente que cuando esté gobernando, cuando estaba gobernando, no le pareciera mal el sistema y ahora que no gobierna le parezca mal.
Sí, pero
eso tampoco es coherente.
Claro, Maripau, pero más allá de cuestionar precisamente el cambio de opinión y probablemente eso sí sea criticable, lo que creo que también es razonable, es decir, oiga, pues el planteamiento, en el caso de que uno lo piense, el planteamiento que hace ahora es un planteamiento decente, que se sostiene. Pudo haberlo hecho antes. Sí, es incoherente que no lo quisiera hacer antes y ahora lo haga. Sí, pero el planteamiento en sí, ¿tiene un pase? Pues yo creo que sí. No, es que no se puede invalidar la propuesta simplemente porque no sea coherente con lo que mantuvo antes.
No se puede invalidar, pero insisto en que
es cuestionable.
Cuesta entenderlo.
Sí, claro.
Cuando estás gobernando hay algo que te parece bien.
Sí, pero cuestiona, la actitud. Pero cuestiona la actitud del Partido Popular.
Entonces eso mismo te parece mal.
Pero cuestiona la actitud o la pertinencia o la oportunidad, pero no la medida en sí. Porque si cuestionas la medida, no puedes cuestionar esta medida ahora y cuestionar la contraria hace tiempo, porque entonces ¿en qué quedamos? Si cuestionas una, no puedes cuestionar la otra. Ahora, la actitud, sí, la pertinencia, la oportunidad, el oportunismo, si quieres, claro que es criticable.
Claro, no, pero el fondo es bueno. Lo que pasa es que como el fondo es bueno,
pues hay que separar, creo.
Lo
el fondo,
tenía
sí.
Que haber hecho antes.
Genial.
¿Cuándo podía? Pues, ¿cuándo podía?
Muy bien, pues no lo hizo y precisamente por eso tendrá que pagar y tendrá que aguantar la crítica respecto a la conveniencia, la pertinencia,
pero no
la oportunidad.
Eso es. Exacto. Verdad, estamos de acuerdo. Sí. No lo invalida. Claro que no.
Chicos, déjame cambiar de asunto. Estamos en año electoral. Sobre ello le han preguntado hoy a Pablo Iglesias en Radio Euskadi. Yo, esta es la radio así que dice, vamos a llamar a Pablo Iglesias a ver qué opina el otro, por supuesto, encantado se pone. Ya vamos a ver, pero Pablo Iglesias, ¿tú quién coño eres, tío? Si en Madrid hiciste el ridículo más imponente como para ponernos a dar aquí lecciones de políticas. Bueno, ahora no descarta que Sánchez pueda adelantar las elecciones generales. ¿Y tú qué sabes? Nekane.
Vamos a contar lo que ha dicho en esa entrevista. Iglesias cree que Sánchez va a intentar rentabilizar la presidencia europea, pero que no se va a servir si las encuestas son malas de cara a las elecciones autonómicas y municipales.
Todo lo que nos digan ahora las encuestas sobre las elecciones generales, si esas elecciones van después de las municipales y autonómicas, las podemos tirar a la papelera y esperar a ver lo que dicen después de unas municipales y autonómicas. Uh-huh. ¿Que eso puede redefinir el orden de las decisiones que toma el presidente? Yo creo que es una evidencia.
El que fuera vicepresidente del gobierno ha pedido una coalición de todas las fuerzas políticas de izquierda si se produce ese escenario, ese adelanto electoral abril. Quiere que Sumar y Podemos vayan juntos y pide a Yolanda Díaz que se pronuncie cuanto antes.
¿Cómo lo veis, Maripau?
Vamos a ver.
Digo, más allá del personaje, que es quien es. Digo, el asunto del adelanto, la fecha electoral.
Sí, no, yo lo que iba a decir respecto del personaje es solo una cosita, y es que no se había retirado de la política, pues no sé, ¿para qué tiene que empezar a liar la cosa? Yo no creo que las elecciones se vayan a adelantar, pero si está ahí bien agarradito al sillón Pedro Sánchez, y encima no le están saliendo mal las cosas en lo que a sus socios respecta, porque le siguen avalando en las propuestas, a costa de, lo que ya sabemos, unas facturas elevadísimas, tanto con los independentistas catalanes como con los vascos. O sea, eso es innegociable, es evidente, eso es irrefutable. Y haciendo eso, ¿va a adelantar las elecciones? No, 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 no. Él se va a quedar hasta el último momento. Y además ya lo ha dicho. Pero bueno, el que lo haya dicho no significa nada siendo Pedro Sánchez. Eso ya lo sabemos también. Pero yo creo que no va a haber adelanto electoral. Y luego es sospechoso también, por otro lado, que Pablo Iglesias esté insistiendo tanto, tanto en hacer que se pronuncie Yolanda Díaz. Está...
Hombre, es que la batalla que tienen estos por ese lado también es espectacular, claro.
Claro, está apretando demasiado. Y en el fondo, queriendo algo así como estrangular un poco a Yolanda Díaz, yo creo que salen todos perdiendo. Y esto ya lo hemos vivido en ocasiones anteriores. Acordaos del descalabro
en Andalucía. A ver si va a ser que Pablo Iglesias de mayor quiere ser vicepresidente del gobierno.
Ay... Yo creía que lo había sido, pero ahora que me lo mencionas, no estoy segura.
Es que yo estoy convencido de lo que quieres volver a ser vicepresidente del gobierno. Ya. Ya sé. Primero, trabajar va a seguir sin dar un palo al agua. Eso no influye. Pero lo que quiere es seguir mangoneando, mandando, cobrando y poniendo a la Guardia Civil en la puerta a casa, que ya la tiene por la mujer, pero quiere mucho más. No sé qué te parece, Julio.
Yo no sé cuál es la relevancia de las declaraciones de Iglesias.
No, merecería más, no por él ni por la relevancia, sino me refería a la fecha electoral.
Ya, porque lo que dice son estas cosas. Primera, que al presidente del gobierno le pone mucho ponerse al frente de la presidencia de la Unión. Pues menuda novedad. Pues ya lo sabíamos. Que las elecciones municipales y autonómicas pueden cambiar el panorama y complicarle las cosas si las elecciones generales son después. Ah, vaya. Pues también lo sabíamos.
Un visionario,
sí, en toda regla. Y que a lo mejor las cosas serían distintas si las adelantara, pero ¿las adelantara cuándo? Porque tendría que adelantarlas antes de las municipales y autonómicas, que vamos a tener generales en abril, en marzo. No le encuentro ninguna otra explicación a la declaración del politólogo o del periodista de investigación. Y luego, por otro lado, a Pablo Iglesias le salió muy bien marcar la agenda cuando él estaba controlando Podemos desde la vicepresidencia del gobierno. Marcó muy bien los tiempos y eso hay que reconocérselo en no pocas decisiones y en no pocos movimientos políticos del gobierno. Él supo marcar y llevar la iniciativa. La cuestión está en que tengo la sensación de que se le está complicando un poco marcarle la agenda a Yolanda Díaz. Y en eso sí se juega mucho Podemos. Sí, y seguramente Yolanda Díaz también se lo juega, ¿eh? Lo que pasa es que ella está, yo creo que traslada una imagen de más serenidad o de menos angustia a la hora de tomar decisiones o por lo menos a la hora de comunicarlas. Y Podemos sí se está jugando mucho. De hecho, conviene no olvidar que hace algunas semanas no le dijo que fuera estúpida a ella, pero sí dijo que la decisión una decisión que ella tenía pensado que podía tomar podría resultar estúpida. Lo dijo en un meeting. Esto de cómo se puede pretender ganar las elecciones generales sin concurrir a las municipales y autonómicas. Y dijo que eso era una decisión estúpida. Eso era un comentario dirigido a Yolanda Díaz, a la que ahora le pide que se pongan de acuerdo para ir juntos en este viaje. Bueno, pues será bueno que tengan buenas alforjas.
Oye, dejadme una última pincelada. El rey emérito Juan Carlos cumple 85 años, ya lo sabemos, en Abu Dhabi. Mecane.
Eso es el tercer cumpleaños que pasa lejos de España. Sigue la incógnita sobre si regresará o no, una decisión que en todo caso es personal y que depende de la Casa Real. Y al ser preguntada sobre ello, la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha mostrado su respeto sobre la situación que está viviendo el rey emérito, pero dice que los españoles verían con buenos ojos una explicación.
Mis únicas declaraciones sean para manifestar el máximo respeto a decisiones privadas o decisiones personales que le corresponden en todo caso a la Casa Real, pero creo que también que seguramente a los ciudadanos españoles también verían con buenos ojos alguna explicación.
Esto de tirar de argumentarios y saber muy bien lo que se quiere decir es lo que tiene. Pero, en fin, no sé, ¿cómo analizáis un problema tan complejo, seamos sinceros, como este? Julio.
A mí me provoca una profunda tristeza, me parece una indignidad. Y en la declaración que acabamos de escuchar, Hombre, decir
vacía.
Que esto es... Sí, y sobre todo que es mentira, por lo menos por lo que se sabe. No es cierto que la decisión sea una decisión exclusivamente personal. Vamos, no lo sé, a mí me cogería con el paso cambiado si en algún momento el propio rey reconociera que tomó él la decisión, que fue una cuestión personal y que lo sigue manteniendo a pesar de todo el tiempo que ha pasado y de las decisiones de los juzgados. No es una decisión personal, no fue una decisión personal. De hecho, se sabe quiénes estuvieron detrás de esa decisión, quiénes condicionaron, quiénes forzaron la salida del monarca de este país, que no tiene ninguna causa pendiente con la justicia. Y vuelven otra vez al asunto de que dar alguna explicación. ¿Qué explicación? ¿Una explicación qué? ¿Judicial? La judicial ya se tuvo que dar donde se tuvo que dar. De carácter político, pero ¿qué más explicación cuando lleva 2 años en el destierro? Pero si el relato ya se lo hicieron, la historia ya está contada, por lo menos la historia que ellos pretenden que se cuente ya está más que contada. ¿Qué explicación? ¿Una humillación pública? ¿Se trata de eso? Esto es una milicia de la moral, que me parece que no tiene ningún pase. Estamos hablando de una persona de 85 años, 85 años, ojalá siga viviendo muchos más y los pueda contar en España, porque no arriendo yo la ganancia si ocurre alguna cosa y no está donde probablemente debería y quisiera estar cuando no tiene ningún motivo para no estar.
Maripau.
Bueno, sí, esto es evidente, Julio César, que si algo le pasa al rey emérito tan lejos, pues es un problema, sí.
¿Pero quién es el gobierno para forzar esto?
Es un problema, sí. Y bueno, marcharse del país yo creo que es más que una explicación. Jamás nos habríamos imaginado, no ya que abdicara, bueno, pues oye, podía haber razones por las que hubiera acabado abdicando, ¿no? Pero jamás nos imaginábamos que veríamos a un rey efectivamente en el exilio.
Pero no es una explicación, Maripau, es la rendición, en el discurso público es la rendición más absoluta haberse ido. ¿Qué más quieres? ¿Qué más?
Por eso te digo que es más que una explicación, es mucho más que una explicación haberse marchado del país, ¿no? Por lo que parece, se va a quedar todavía por una buena temporada, porque va a cambiar de residencia y al parecer pues amigos de verdad le están llevando desde España cosas personales que les ha ido pidiendo y tal, y se va a quedar. Lo que pasa es que tiene también, lo que dicen algunas fuentes muy próximas a él, es que tiene intención de viajar a España más veces. Bueno, yo creo que eso lo tendrán que gestionar entre padre e hijo, porque no olvidemos que esto también es algo que atañe directamente al hijo, al actual jefe del Estado, a don Felipe, y claro, no sabemos. Es que eso sí que es algo que se nos puede escapar, porque yo creo que su hijo es el primero, y es duro, pero es el primero interesado en que de momento su padre no aparezca por España, ¿no? Y eso es así, eso es una realidad. O sea, obviar eso es no querer aceptar lo que realmente está pasando, ¿no? Así que por más que pensemos que si vendrá o no vendrá, o sea, esto es algo que tiene que gestionar él con su hijo.
En cualquier caso, pareja, me queda exactamente un minuto y, Maripau, ¿cómo hemos empezado? Hablando de los Reyes Magos, ¿qué querías decir en un minuto sobre este día de los Reyes Magos? Un minuto.
Sí, bueno, yo quería decir que está muy bien que vivamos, sobre todo los niños, la magia y soñar, ¿no? Porque es mágico al final soñar con los Reyes Magos y con todo lo que supone, ¿no? Pero también está bien que mañana, junto a esos regalos que muchos niños van a recibir, esté la conciencia por parte de los padres de que hay niños que no van a tener juguetes, porque la condición económica de sus familias no lo va a permitir. Seguro que en muchos hogares hay juguetes ya desplazados, arrinconados, que ya no usan esos niños porque van a llegar los juguetes nuevos. Hombre, estaría bien que todos pensáramos un poco más en esos niños, ¿no? En, pues un, en una sí. noche como la de hoy.
Bueno, familia, tomamos nota. Julius,
¿qué?
Hablamos el lunes y cúrate del todo, amigo. Un abrazo muy
grande. Eso espero, otro muy grande.
Venga, chao,
adiós.
Chao.
Un abrazo.
Maripau, adiós, buenas noches.
Feliz noche de Reyes.
Igualmente, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si no hubo suerte en la lotería de Navidad, no pasa nada. Nos queda la del niño.
Este viernes, el sorteo del niño desde las 12 del mediodía en Herrera en COPE.
Es el primer premio del sorteo extraordinario.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
3 de noviembre de 1956 y el número de la suerte, el 10.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La población en Siria vive en la más absoluta miseria. Ha disminuido la violencia, pero el país, olvidado a los ojos del mundo, sufre las consecuencias de la guerra y del embargo. Los cristianos que permanecen son apenas 400.000 y sobreviven gracias a la Iglesia. Por eso nos piden auxilio. Ellos te necesitan.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los contratos.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La solemne sobriedad con la que se ha desarrollado el funeral por Benedicto XVI ha sido a la medida de la humildad y la mansedumbre que han marcado los 8 años en los que desempeñó su ministerio pontificio. El silencio ha reinado en la Plaza de San Pedro durante la mañana de hoy. Sin embargo, en algunas otras plazas ha predominado el ruido, un ruido que ni el teólogo, obispo y cardenal Joseph Ratzinger ni el Papa Benedicto XVI combatieron nunca. Optó por mostrarse como quien era y por testimoniar aquello en lo que creía. No se sometió. Las palabras que el cardenal Ratzinger dedicó a Pablo VI en la misa funeral celebrada en agosto de 1978 encajan a la perfección en la persona del propio Benedicto XVI, un papa que hoy no sufriera críticas fracasaría en su tarea ante este tiempo. Como Pablo VI, Benedicto XVI ha resistido al poder de los medios y a la demoscopia, y lo ha hecho porque la medida de su ministerio no era el éxito, sino la conciencia que se mide según la verdad. La verdad de Dios, plenamente revelada en Jesucristo, ha configurado la vida y la obra de Joseph Ratzinger. Por eso ha sido un hombre y un papa abierto al diálogo. Los filósofos Flores de Arcáiz, Pera, Habermas o la periodista Oriana Fallaci son solo algunas de las personas con quienes Joseph Ratzinger compartió inquietudes y desafíos. Y no solo eso, Benedicto XVI ha sido un compañero de camino gracias a la claridad de su palabra y la calidez de sus gestos. Oriana Fallaci lo escribió en 2005. Me siento menos sola cuando leo a Ratzinger. La fe en un Dios que siempre ama primero ha llevado a Joseph Ratzinger a entregarse de lleno a la entera familia de Dios en la tierra. No fueron ni el poder ni el carrerismo los que marcaron su vida, sino el servicio. Para servir, asumió el papado y desde la plena conciencia del servicio se retiró 8 años más tarde. Sufrió, nadie podrá negarlo, pero ni la fe ni el amor sucumbieron a los envites. Joseph Ratzinger creyó en el amor de Dios y esta fue la opción fundamental de su vida.